Oye, oye, esta versión del...
Sí, sí, del tren. Esta es la original.
Sí.
Lo voy a hacer
las hermanas Fleta.
Las hermanas Fleta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, fue la máquina de vapor la que inició la revolución industrial. Era 1770. James Watt, un ingeniero escocés, que nunca fue a la escuela, por cierto, pero que tenía una habilidad pasmosa para los trabajos manuales, diseñaba la primera máquina de vapor que revolucionaría de verdad la industria. Todo empezó en la minería, pero pronto se construiría la primera locomotora para viajeros en Inglaterra. Casi un siglo después, 1830, se inauguraría la primera línea de ferrocarril del mundo entre Liverpool y Manchester. Bueno, a Gonzalo Garcibal es el único al que le reconozco tener más conocimiento del ferrocarril que yo, porque es un auténtico apasionado de la historia. Dice que el ferrocarril es el mayor invento de interconexión y evolución de sociedades desde la aparición de la imprenta. En los vagones ha habido hazañas, leyendas, amores, conspiraciones, que la recoge en este libro. Esto no estaba en mi libro de historia del ferrocarril. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días.
Buenos días, maestro. Ya veo que estás oficiando de guardagujas. Yo tengo a mi lado de factor de circulación a Goyo González. Y digo lo de guardagujas por lo del cambio, ¿no? En Andalucía.
Exactamente, el cambio de vías.
Oye, ¿me permites una precisión?
¿Cómo no?
No es la primera vez que hablamos tú y yo. Hará unos 20 años y para la revista Trenes Hoy, tú hiciste un artículo precioso sobre el sentir de la copla. Y luego, posteriormente, en la misma publicación, ya desaparecida, se te publicó una entrevista deliciosa hablando de tus querencias ferroviarias, de tus sapiencias y tus experiencias en las tropas de élite del Regimiento de Movilización y Prácticas de Ferrocarriles. Que Dios guarde.
Que Dios guarde. Que Dios guarde. ¿Tu tren favorito cuál es, Gonzalo? Transiberiano, Orient Express, Las Nubes, Al Andalus.
Yo, digamos, como en todos los libros nadie es perfecto, ningún libro es perfecto, yo he tenido que contar o trasvasar de alguna forma o transcribir experiencias ajenas sobre el Orient Express, sobre el Transiberiano. A mí me parece más apasionante o más excitante el Orient Express, ¿no? Ya fenecido. Porque, bueno, el Transiberiano también está envuelto en leyendas y en gestas tremendas, tremebundas, en la guerra y en la paz. Pero bueno, de todas formas, como tren favorito para mí de mi infancia es el tren Ullero. Yo soy ribereño del ferrocarril de La Robla a Bilbao, que está a punto de fenecer también. Pero bueno, yo voy acumulando experiencias y luego en la práctica profesional, durante mi estancia en Renfe, pues he ido acumulando conocimientos de mis compañeros, de mis lecturas, de mis aficiones, etcétera, y de ahí resulta esta especie de quinta esencia, por decirlo así, en este libro de historia del ferrocarril, ¿no?
El primer tren que apareció en la península ibérica, digo península ibérica, no en España, porque en España apareció antes el de Cuba, que Cuba era España en ese momento, es el Mataró-Barcelona. Y digo Mataró-Barcelona porque salía de Mataró con la idea de que llegase con toda la gloria a Barcelona. Eso era 1848, ¿no?
1842, sí, correcto.
Miguel Viada.
Miguel Viada es el promotor, sí, es el emprendedor, digamos, ¿no? Sí. Pero que hay, como sabes, hay emprendedores anteriores en España. Fundamentalmente, el gaditano Portocarrero, que fue el que mostró en la corte, bueno, al rey, a caramba, siempre se me olvida. A Felipe, digo yo, el rey malo, el rey Felón.
Fernando VII.
Fernando VII, por favor. Usaba paleto bueno, pues resulta que Fernando VII le presentó una maqueta con un tren que pretendía hacer para la expedición de los vinos de Jerez, del marco de Jerez, a Inglaterra, un ferrocarril entre Puerto de Santa María y Jerez, algo así. De manera que, bueno, por lo visto se quedó deslumbrada la niña Isabel II con aquella maqueta, aquella pequeña locomotora, que era una copia de las primeras locomotoras Stephenson en Gran Bretaña, pero dijo que no era partidario, ¿no? Fernando VII dijo que no, porque es que claro, si traes el tren a Madrid, se llena de gente que viene aquí a pedir un empleo en la corte, etcétera, y todo, pegas. Yo me dedico en el capítulo a hablar de esto de la ferrofobia de Fernando VII, ¿no? Pero también cuento los prolegómenos, la historia, el acontecer de los primeros tiempos del Barcelona-Mataró o Mataró-Barcelona, ¿no?
Cuando ¿qué papel han jugado los políticos en esto del ferrocarril?
Hombre, puedes ver, últimamente hay un problema enorme, bueno, entre otros muchos, que tiene divididos al gobierno italiano, al bipartito este, por causa de la no conclusión de la línea de alta velocidad entre Turín y Lyon, que es una cosa que se arrastra desde el año 90. Y que tienen que ver los políticos, por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahora en Extremadura, ¿no? En Extremadura, que se ha quedado por esas vueltas que da la historia, esos caprichos del azar. Resulta que la primera línea electrificada en España es entre Nacimiento y Gádor, o Gádor, ¿no? En Almería. Bueno, pues resulta que Almería se queda aislada, digamos, de la red ferroviaria o del marco ferroviario, y le ocurre ahora a Extremadura, pero claro, sin tener electrificada una sola línea, ¿no? De manera que, por ejemplo, los políticos es omnipresente. O sea, Franco decía, iba un señor al Pardo y le decía, no, yo tengo la solución, una fórmula mágica para arreglar el problema ferroviario en España. Y dice, no, usted no se preocupe, la Renfe no tiene arreglo. Y Andreotti decía lo mismo en Italia. Dice, bueno, que la gente se empeña en arreglar la cuestión de los ferrovíes, de los TATO, pero aquí esto es imposible. Y bueno, está el caso de Mussolini, que es al contrario, ¿no? Que una de las cosas que dejó, que en la opinión pública quedó muy bien asentada, es que Mussolini era el primer político, político italiano, dirigente, que había conseguido que los trenes llegaran a su hora. Esta es historia.
El ferrocarril más largo del planeta, hasta ahora que ha salido uno en China, ha sido el transiberiano. El transiberiano, que continúa viajando, ¿no?
Sí.
Hombre, ahora supongo que con más comodidad que hace algunos años. ¿Son cuántos días de viaje? ¿Cuántos kilómetros?
Yo creo que son 8 días. Es que hay varias alternativas, varias fórmulas que yo creo que las venden las agencias de viajes, porque además tiene sus tentáculos, ¿no? El transiberiano, luego enlaza con el transmanchuriano, llegas a Pekín, o sea, puedes llevar, todos los ferrovías llegan a Roma, ¿no? O dan a Roma. De manera que el transiberiano pues ya es un fenómeno casi poético, ¿no? Es decir, turístico poético, turístico. Yo no lo sé cómo decirlo, pero bueno, el transiberiano, yo por eso digo lo que tú dirías, lo que viene siendo el transiberiano, que es una cosa que sobre el dibujo, sobre el mapa, de aquellos inmensos territorios, pues no está del todo. Está abocetado, digamos.
¿El Loring Express por qué acabó? El que unía París y Estambul.
Pues yo creo que por las crisis, el problema de los Balcanes, los conflictos, porque se hacía muy seguro. Realmente la historia del Oriente Express, desde sus principios, estaba muy afectada por todos los conflictos en toda la zona de los Balcanes, desde Turquía, desde el Imperio Otomano hasta Inglaterra, ¿no? Que sería uno de los términos del Oriente Express, porque había varios, ¿sabes?, varias rutas, y yo creo que eso fue, y porque decayó, digamos, el flujo turístico en todos estos territorios, ¿no?, afectados siempre por conflictos, guerras y demás. Yo creo que eso es lo que acabó con el Oriente Express.
¿Cómo fue la construcción de un tren en los Andes, que hizo un americano, Henry Meigs? Consiguió una gran gesta, ¿verdad?
Sí, es enorme, porque bueno, también en España tenemos grandes gestas ingenieriles, ¿no? Bueno, pues el caso del Pajares, tantos otros, porque España, la gente igual lo ignora, es, después de Suiza, probablemente el país de Europa con una orografía más difícil, más montañoso. Y bueno, pues que ha habido que taladrar, ha habido que hacer túneles, ha habido que hacer puentes, viaductos. Aquí hemos tenido puentes metálicos hechos por Eiffel, si no diseñados directamente por él. Lo único que queda de Eiffel con su firma es la marquesina de la estación de San Sebastián. Lo demás son productos, procedentes de sus talleres, pero no significa que fueran un diseño o un proyecto firmado por él. Y entonces, claro, en el caso de Meigs es algo portentoso, es tremendo, ¿no? Y yo hablo de Ciro Alegría, que llama el tren que quería llegar a la Luna, ¿no? Y fue un portento, digamos, un esfuerzo humano, sobrehumano más bien, para conseguir que aquello remontara aquellas altitudes, aquellos nevados. algo tremendo.
¿Por qué el ferrocarril tiene literatura? Cosa que no tienen otros medios de comunicación. Hombre, a lo mejor lo tiene la diligencia, no lo sé. Pero desde luego el ferrocarril tiene literatura. Quizá por el tiempo que pasamos dentro, ¿por qué otros lo han hecho antes?
Si me preguntas por eso, yo decir, bueno, en España tenemos una tradición que es simultánea, contemporánea a la presencia del ferrocarril entre aquí. Curiosamente son autores españoles los que hablan primero del ferrocarril, pero fuera de España, que conoce unos Enrique Gil y Carrasco, otros Modesto Lafuente, mesoneros romanos. Estos viven la experiencia, para ellos alucinante, en Inglaterra, en Bélgica y tal, y bueno, pues la transmiten a través de sus escritos. Pero para entonces no existía el ferrocarril. La literatura, toda la vida de Dios, ha estado muy pegada, muy adosada al ferrocarril. La literatura, la música, las artes plásticas, en general todas las artes. No digo el cine, claro, por supuesto, porque el cine no hay western sino solo el maquinista del general, pero no hay western que por activa o por pasiva no se refiera o no refleje al ferrocarril. Pero
Goyo te quería preguntar.
Si el gobierno de España fuera un tren, ¿qué tren sería? ¿Un AVE? ¿Un tren de mercancías o el tren del botijo?
El tren botijo famoso también tiene su literatura. No, pues yo diría, bueno, sería como el furgón de cola de un tren de mercancías, ¿no? Lo digo porque sabes que en una ocasión se venían estadísticamente produciendo muchos accidentes, muchos alcances por cola, ¿no? Y entonces alguien sugirió en un periódico que qué manera había de evitar estos accidentes suprimiendo el furgón de cola.
Hablando de trenes accidentados, si fuera ministro de Fomento, ¿cómo solucionaría el problema del tren que va a Extremadura? El tren, le llaman ahora, de la vergüenza.
Sí, correcto. Bueno, hay una plataforma que se llama Milana Bonita, ¿no?, que está defendiendo la... reivindicando. Pero del tren este año es muy curioso porque el accidente, que parece que es un sabotaje palabra de estirpe ferroviaria, o sea, es un tecnicismo prácticamente en el vocabulario ferroviario, es muy curioso porque parece que ha habido en Torrijos alguien que ha puesto adrede un trozo de carril, ¿no? Entonces, en consecuencia, ha descarrilado. Pero es muy curioso porque cerca de Torrijos, entiendo yo, hay una estación que se llama Santa Olalla, que está próxima a Talavera, donde fue factor telegrafista Mazzantini, y con esto hacemos un voto a favor de la relación íntima, estrecha, perdurable del ferrocarril, del tren con la tauromaquia.
Bueno, pero ahora es usted ministro de Fomento, según mi pregunta. ¿Cómo solucionaría usted el problema del tren en poco tiempo?
En poco tiempo, con mucho dinero.
Con mucho dinero para empezar.
Para empezar. Y poner aquello a la vela un poco, es decir, la infraestructura, los carriles, hay que encarrilar aquello. Claro, aquello es un efecto que es de despoblación que afecta a medias, bueno, a toda la España central, ¿no? Esto lo veo yo en León, que hay una serie de ferrocarriles que eran primordialmente mineros, como el Ponferrada-Villalbino, como el Bullero de León a Bilbao, que ya han ido agotándose por falta de sentido. Y ahora falta población, faltan viajeros, ¿no?
Claro, esto nunca sabes si faltan viajeros porque no hay tren o no hay tren.
O no hay tren porque falta viajeros.
Ahí está la pescadilla que se
cuando
vuelve.
Cuando haya tren, habrá viajeros.
Habrá viajeros.
Hombre, claro.
Gonzalo Garcival, enhorabuena por este libro magnífico, hablando del ferrocarril y de todo lo que nos explicaron. Eso no estaba en mi libro de historia del ferrocarril. Un abrazo, Gonzalo.
Oye,
hasta
muchas,
la próxima.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.
Qué gusto da viajar cuando se va el estrés.
¿Cuántos capítulos te han dedicado a Carlos? Es que no caen las preguntas. ¿Cuántos capítulos le han dedicado a Carlos Herrera en este libro?
Es verdad. Siendo como soy...
El Rambo del cuerpo de ferrocarril.
Y a Gonzalo es el único al que le reconozco que sabe más que yo de ferrocarril.
Sí, claro, el único.
Esto es. Ahora...